Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va ahí del otro lado? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro ya clásico podcast en nuestra cuenta de McLaren Fórmula 1 Argentina, donde nos centramos en analizar lo que deja cada gran premio de este campeonato mundial de Fórmula 1 2021. Pasó el Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Zandvoort. Luego de 36 años, la máxima se hizo presente y fue el local Max Verstappen quien hizo delirar a los miles de fanáticos de Holanda, precisamente, bajo la atenta mirada incluso de los reyes de aquel país europeo, quien se llevó la victoria, ¿sí? La séptima en este año 2021 y vuelve a retomar la punta del campeonato sobre un Lewis Hamilton que lo persiguió hasta donde pudo, donde le dio el neumático y mediando también, ¿no?, con algunas interferencias en el equipo que se discutieron después, ¿no?, si hizo bien en entrar, si no, si lo pararon antes. Y bueno, todo lo que también trajo aparejado, ¿no? Bottas, de su compañero de equipo, también intentó taponarlo a Max de alguna manera, pero bueno, la conducción del joven holandés sobrepasó, me parece, las expectativas, en ningún momento fue nervioso y se encaminó así hacia su séptima victoria del año. Vamos a estar analizando esto un poquito también de lo que fue el fallido Gran Premio de Bélgica, ¿sí?, de Spa-Francorchamps. Y de lo que vendrá próximamente, sí, Monza y algunos rumores del mercado de pases para el próximo año. Les voy dando la bienvenida a mis amigos, ya como es habitual, empiezo por la dama, sí, ella es Ariana, nuestra querida Colo, así que bueno, Ari, bienvenida nuevamente, gracias por estar y bueno, para hablar un poquito de lo que nos dejó el fin de semana.
Hola Cris, gracias por invitarme como siempre. Saludos a vos, a los chicos y a todos los que estén escuchando. Sí, a ver, lo mejor que nos dejó el fin de semana fue claramente la victoria de Verstappen en su casa, porque siempre es lindo ver que los pilotos puedan ganar en los grandes premios de sus países. Además hubo público, que fue algo que durante este último tiempo nos acostumbramos a extrañar. Y ver la emoción que se vive en la Fórmula 1, digamos, a uno también lo emociona cuando cruza la línea de meta, Verstappen y levanta todo ese humo naranja. Es un espectáculo. Yo creo que a veces a la altura de lo que pasa en pista. En sí, la carrera, digamos, no sé si fue la más interesante que tuvimos, pero un circuito que es interesante volver a tener. Y como dijiste vos, Verstappen volvió a la punta del campeonato, pero solo por 3 puntos. Me alegro que haya sucedido, porque eso significa que tenemos un campeonato apretadísimo, que era lo que tanto estábamos pidiendo. Así que dentro de todo, digamos, positivo, seguimos con una buena temporada, bancamos.
Sí, se coincide, me parece, la gran mayoría, el campeonato más emocionante de la Fórmula 1 de los últimos años, sin ninguna duda. Ya vamos a ir tocando de a poco todo lo que fue dejando y lo que vendrá también en el futuro cercano. Le doy la bienvenida también a mi otro querido amigo de esta comunidad, Mateo, nuestro defensor de nuestro representante latinoamericano Checo Pérez. Mate, también lo mismo. Gracias por estar acá, por aceptar la invitación nuevamente y bueno, también para hablar un poco de lo que nos dejó el fin de semana de Fórmula 1.
¿Cómo estás, Cris? Bueno, les mando un saludo a ustedes, les mando un saludo a Tiago. Nuevo podcast, el primero que hacemos después del receso invernal. Y bueno, venimos a hablar de lo que pasó en el Gran Premio de los Países Bajos, que por ahí no fue mucho, pero también tenemos para hablar sobre el fallido Gran Premio de Bélgica, como mencionaste, y de lo que está pasando en el mercado de pilotos, ¿no? Que tenemos bastante de sobra ahí para comentar. Así que nada, te dejo vos, Chris.
Bueno, ya seguramente en un ratito se va a estar conectando Tiago también para sumarse a la charla. Y bueno, los invito a que empecemos, si les parece, en un orden algo cronológico, ¿no? Bueno, mira, justo llegó Tiago antes de empezar a hablar, entonces también le doy
Ya
la
los estaba
bienvenida.
escuchando. No, no sé por qué no
Ah.
aparecía.
Ah, bueno, amigo, entonces sí me parecía raro, pero bueno, formalmente entonces te doy la bienvenida. También agradecerte, al igual que a los chicos, estar acá en un nuevo episodio y bueno, también para compartir un poco de lo que fue el fin de semana de Fórmula 1.
Bueno, Cris, muchas gracias como siempre. Y creo que, bueno, en Bélgica lógicamente no hicimos y en Hungría creo que no estuve. Así que nada, muy feliz de volver y también, bueno, no solo feliz de volver que haya vuelto a la Fórmula 1, sino que ya este fin de semana hay Fórmula 1 vuelta. Así que nada.
Sí, ahora empezamos en la seguidilla, ¿no? De 3 fines de semana, un descanso, otros 3 fines de semana y así hasta poder completar las 22 carreras que están estipuladas para este año. Como les comentaba, digo, bueno, si les parece empezar por un orden cronológico de lo que fue primero, ¿no? Este intento de Gran Premio que fue el de Bélgica, bien como lo mencionaba Tiago. Mucha expectativa, mucha incertidumbre, ¿no? 4 semanas esperando a la máxima, cosa que no estábamos acostumbrados, y en un circuito legendario como Spa, ¿no? Y que ya desde el día viernes parecía que iba a estar complicada la pista, pero nunca imaginamos que tanto, ¿no? El sábado también vimos que iba a estar complicada la pista, y creo que terminamos de quitarnos las dudas, me parece, si a alguno le quedaba alguna, ¿no? Después del accidente de Lando Norris, abriendo la sesión de Q3. Nada, solamente me parece que es como una pequeña mención hasta la quali, porque lo que pasó el domingo creo que coincidimos todos, ¿no? Me parece que deja mucho que desear. Los errores dirigenciales de las personas que estuvieran encargadas del manejo, del desarrollo de la competencia no fue el adecuado y nos comimos 4 horas detrás del televisor sin saber qué iba a pasar para que finalmente se den 3 vueltas adentro y la mitad de los puntos para todos, ¿no? Así que nada, bueno, empiezo con vos, Ari, como siempre digo, que sos nuestra dama, que me cuentes tus sensaciones y qué es lo que te dejó esta fallida competencia en Spa-Francorchamps.
Bueno, como dijiste vos, es un circuito legendario y todos siempre estamos esperando Spa. Yo creo que entra en el top de circuitos favoritos de muchos, la mayoría, me animo a decir todos. Y obviamente estas situaciones uno no las quiere ver en ningún circuito, pero que haya sido en Spa, que no se pudo correr por la lluvia y demás, es como un dolor extra. La clasificación, dada, digamos. Tuvimos la gran sorpresa y la gran felicidad del resultado de Russell, y se lo recontra merece y no lo quiero tampoco dejar pasar, más por, bueno, ya lo vamos a estar hablando, de cambio de equipo en el año que viene. Y la verdad es que uno se esperaba una carrera con lluvia y iba a ser interesante ver qué tanto podía hacer ese Williams ahí adelante en una carrera con lluvia, Hamilton y Verstappen, que están todo el tiempo corriéndose y demás, pero la lluvia se pasó. Y a ver, yo entiendo específicamente lo del domingo, porque el sábado la clasificación me parece que estuvo muy buena, más allá del accidente de Lando Norris, que nunca queremos tener un accidente ni nada. La clasificación a mí me gustó, fue como muy manija la carrera. Yo entiendo que, a ver, la hayan cancelado, suspendido. Digo, entiendo porque no sé si, nada, si ellos consideraban que no estaba para correr los pilotos, bueno, uno desde el sillón no es nadie para decir, ah, no, corran igual. Ahora, lo inentendible es que nosotros, desde nuestras casas, digamos que el clima iba a empeorar, decían todo el tiempo en la transmisión, porque entrabas a Twitter y veías a los periodistas de otros lugares incluso diciendo lo mismo. La FIA también lo sabía. Y más que largarlos a correr a la hora que se suponía, como se pudiera, atrás del safety car o lo que sea, esperar sabiendo que las condiciones climáticas iban a empeorar y teniendo tan claro que si estaba así no iban a correr, fue ridículo porque la decisión que tenían tan tomada de que no se iba a correr, no tiene sentido hacer esperar 4 horas. O sea, lo hubiesen hecho eso que hicieron muchísimo antes, los hacían girar atrás del safety car, si era lo que habían decidido, daban la mitad de puntos, pero no tenían a la gente 4 horas esperando, tomándole el pelo a todos los que estaban ahí, a los que estábamos en nuestras casas. Y creo que muestra de nuevo lo que nosotros ya habíamos hablado en un podcast a razón del accidente de Hamilton y Verstappen en el Gran Premio de Silverstone. Y es que parecen no tener ningún tipo de criterio a la hora de tomar decisiones, porque no se entiende, no se puede explicar que hayan pasado 4 horas para que suceda lo que sucedió, cuando era obvio que si estaba lloviendo así, habían decidido no correr y que no iba a mejorar. O sea, de nuevo, hay una falla muy grande por parte de la FIA, de los comisarios, de Michael Masi, que tienen una falta de criterio, a mi parecer, enorme, injustificable, y una falta de respeto para el público, para los pilotos, para todo. O sea, a mí me acuerdo y me enojo.
Bueno, me parece que es un poco el sentimiento que tuvimos todos, ¿no? Ese domingo no. Yo creo que más que con bronca, creo que nos sentimos muy tristes porque me parece que la Fórmula 1 es demasiado grande y con tanta historia y tanto peso como para que sea manipulada y mal de esta manera. Pero bueno, lamentablemente pasó, es algo que no lo vimos venir claramente y que esperemos que no vuelva a pasar nunca más. Mate, sigo con vos, digo, supongo que vos también, ¿no? Tenías una gran expectativa también por Checo, ¿no? Por cómo iba a ser su primera carrera después de este receso y nos encontramos con este panorama el día domingo.
Sí, más que nada, yo creo que todos teníamos, ¿no?, ganas de por fin una carrera con lluvia, porque desde Hockenheim 2019 que no teníamos una carrera con lluvia, lluvia, porque la de Turquía y la de Imola y la de Hungría no fue lluvia. Y nada, la verdad es que quedé bastante decepcionado. La quali fue muy divertida, bueno, tuvo el accidente de Norris, lamentablemente. Pero lo otro en sí estuvo bueno porque hubo muchos tiempos, estaban todos los equipos mezclados, eso estaba bueno. Y respecto a la carrera, sí, como ya dijo Ari, básicamente, se lavaron las manos los dirigentes y nos dejaron sin carrera. Para mí ya desde un principio, cuando deciden reiniciar la carrera 3 horas después, ellos ya sabían que no se iba a correr, pero así podía haber esa cantidad de vueltas dadas y podían repartir por lo menos la mitad de los puntos. Y no tenían que hacer la carrera otro día o en otro momento. Así que, nada, esa es mi opinión.
Bueno, Tiaguito, lo hago extenso a vos también, digo, como todos, ¿no? Expectante, con ganas de volver a ver a la Fórmula 1, con ganas de tener incluso una carrera con lluvia, como decía Mate, y que haya pasado lo que pasó, ¿no? Hasta el sábado con piso húmedo y después el domingo ya, que haya pasado esto, ¿no? Que recorrió la vuelta al mundo.
Sí, bueno, cuando no se puede, no se puede, y ese domingo lamentablemente no se pudo. No estoy en contra de la decisión que se tomó, todo lo contrario, estoy terminantemente a favor porque, aunque sea, se podía ver desde las cámaras a bordo de todos los autos, que excepto Verstappen, no se veía prácticamente, que la huella que se formaba se borraba al segundo con la lluvia que caía. No se podía, definitivamente. Lo que me molesta son las formas, porque lo mismo que se hizo pasada 4 horas, se pudo hacer pasada media hora, más con la cantidad de tecnología que tienen de punta en el sentido meteorológico, no solo dirección de carrera, sino cada equipo en particular. Pero bueno, pasó lo que pasó, Me parece que eso puso en jaque a Masi y dirección de carrera. Pero por otro lado, creo yo que en Holanda, en Zandvoort, pudieron redimirse de eso y tuvieron su venganza, en el buen sentido, ¿no? Y se pudieron de alguna manera disculpar con la gente, no por el hecho de que haya sido una carrera espectacular o similar, sino porque hubo un muy buen trabajo de pista todo el fin de semana. Y nada, y que poco a poco se borre una mancha enorme en la historia de la Fórmula 1, que fue el Gran Premio de Bélgica, me parece. Y en cuanto a repartir puntos, no sé si tengo una opinión formada totalmente, porque por un lado me parece injusto que no se haya corrido por ciertos pilotos que estaban en una posición y eso, y ellos sí merecían puntos, pero por otro lado, pilotos como, no sé, Alonso, se me ocurre. Ahora se me viene rápido la cabeza la Latifi, no recuerdo exactamente la clasificación, pero que no habían hecho una excelente clasificación y que podían competir y obtener los puntos el domingo, como en cualquier carrera Fórmula 1, para ellos fue injusto, Sainz mismo. Entonces, nada, no sé si estoy muy a favor de haber repartido puntos, pero tampoco estoy terminantemente en contra.
Bueno, fue una decisión que trajo controversia también, ¿no? Creo que el primero, corríjame cualquiera de ustedes, el primero que levantó la voz fue Hamilton diciendo que le pareció un bochorno y que a la gente había que devolverle el dinero. Hizo un montón de cosas más, ¿no? Fue el primero que levantó la voz. Y después, bueno,
Fue
tuvimos otros.
Hamilton o Vettel, no sé bien, pero digamos los dos saltaron inmediatamente. Hamilton con esto de que decís vos, Chris, de que había que ponerle a la gente la plata y demás, pidiendo disculpas. Y si no me equivoco, Vettel en la radio mismo, como que dijo que había sido una payasada o que algo así como que era ridículo hacerlos correr, digamos, pero como siempre, los dos primeros en levantar la voz ante cualquier tipo de injusticia, digamos, las deportivas también.
Es que, bueno, ahí como mencionaban los chicos, cualquiera que haya tenido la posibilidad de ver una cámara onboard en la vuelta esta de formación, sabe realmente que no. De hecho, Verstappen más de una vez estuvo a nada hasta de colisionar con el auto de seguridad, porque el propio spray no lo dejaba ver, o sea, imagínense, ¿no? Con el resto de los competidores. Yo creo que está bien que se hayan suspendido la carrera, pero coincido con Tiago, las formas. Estuvieron haciendo esperar a la gente durante 4 horas, gente abajo del agua, ¿no? Imagínense si uno que estaba desde la casa con la televisión se siente mal, imagínense esa gente, ¿no? Que gastó miles y miles de euros en una entrada o en una estadía para que, bueno, pasen estas cosas. Son las formas en este caso, porque tranquilamente podrían haber hecho lo mismo. Bueno, retrasamos 10 minutos, 15, media hora, una hora, no va a cambiar. Bueno, se suspende la carrera o se avisa que se va a dar la mitad del puntaje con 3 vueltas y no haces estar a la gente ahí a la expectativa. Me parece que fue una gran payasada, entre comillas, lo que hizo tanto Masi como el resto del comisariato. Pero bueno, va a costar mucho tiempo y ya me parece que queda, ¿no? Como en las páginas negras de la Fórmula 1 junto con aquel Gran Premio de Indianápolis 2005, donde corrieron solamente 6 autos. Pero bueno, esto es así, hay que seguir y la Fórmula 1 se ha repuesto de papelones y de momentos tristes en cada competencia y bueno, a salir adelante. Y bueno, ese salir adelante fue 7 días después, ¿no? Y llegamos a Zandvoort. Llegamos a un circuito de la vieja escuela, con características en cuanto a la pista, ¿no? En el ancho y demás, parecida a Imola, que no visitaba la máxima hace 36 años, y que bueno, tenía una gran expectativa, ¿no? Con lo que iba a ser Max Verstappen corriendo como local con su público, y bueno, que les terminó dando una gran alegría. Bueno, yo puedo hablar hasta la clasificación porque la carrera, ustedes bien saben, yo no la presencié salvo las últimas vueltas. Así que bueno, acá me van a tener que ayudar ustedes a ver no solamente qué les pareció a cada uno, sino bueno, algún dato importante, algo para destacar. Empiezo con vos, Tiaguito. ¿Cómo viste el Gran Premio de los Países Bajos?
Bueno, sinceramente una clasificación que me gustó mucho. La verdad que el circuito de Zandvoort es atrapante, vieja escuela, leca, pasto, lo que pedimos siempre para cualquier circuito de la Fórmula 1. Bueno, un Verstappen endiablado totalmente, si se quiere decir, creo que la pole la hizo sin usar el DRS en la última vuelta. Una pena por los Williams en clasificación, porque creo yo que estaban para más, y no tengo temor a decirlo. Sí, los Williams, el segundo, tercer peor auto de la parrilla. Creo yo que estaba para meterse en Q3 Russell y Latifi no iba mal. Bueno, tuvo el accidente al final, pero bueno. Una actuación estelar de Antonio Giovinazzi, que se pone P7, que al ser un piloto que no tiene tanta prensa no se mencionó tanto, pero fue la verdad increíble, poniéndose por arriba de dos McLaren y un Alpine. Y no mucho más. Hamilton muy cerca, eso sinceramente me sorprendió, pero ya ese poco margen que había, me parece que Verstappen lo destruyó totalmente en carrera, se manejó la vida, como se dice vulgarmente, controló los tiempos en todo momento. Mercedes lanzó dos intentos de undercut y no pudo, lo quiso parar con Bottas y no pudo. La verdad, una carrera increíble de Max, increíble, que si no era porque, si no era por el error de Mercedes en los boxes, que tardaron un poco más en la parada de Hamilton, también la hubiese ganado de punta a punta. Y no sé si hay mucho más que tratar en la carrera del domingo, no fue algo muy interesante, pero ya lo sabíamos de antemano. Zandvoort, un circuito revirado, poca recta, aburrido quizás, para el punto de vista del espectador. Bueno, Giovinazzi que tuvo mucha mala suerte con un pinchazo y tuvo que irse atrás después de todo lo que había conseguido el día sábado. Checo Pérez haciendo todo lo contrario, terminando octavo, siendo piloto del día, para mí injustamente, pero siendo piloto del día después de salir último, porque además de quedarse en Q1 el sábado, también penalizó. Y bueno, y también una mención especial para Fernando Alonso, que creo yo que demuestra que los 40 son solo un número y cada día me parece que es mejor piloto. Lo que hizo al principio de carrera gestionando neumáticos y al final empujando para terminar en sexta posición con el Alpine, y con el Alpine, perdón, y distanciarse de los Aston Martin, me parece, la verdad, que es muy positivo, tanto para Alonso como para la escudería francesa, y que no sé si lo llegamos a hablar en los podcasts, porque en Bélgica no estuvimos, etcétera, pero un Fernando Alonso que renovó para 2022, que también me pone muy contento. Y nada, creo que no mucho más que tocar.
Bueno, justo ahí mencionaste a Checo y sí, te he obligado a mencionarlo, ¿no? A Mate, me parece que vas a saber explicarlo mejor que a cualquiera. Vos sabrás decirme, Mate, o no, digo, a Checo se lo notó muy incómodo, ¿no? Ya desde el día viernes en ese circuito. Y la verdad, uno puede llegar a pensar, ¿no? Que en un circuito que uno se siente incómodo no te desarrolles como vos sabés. Ahora, el haber quedado fuera en Q1 el día sábado, me parece que no se lo esperaba ni el propio Checo, ¿no?
Sí, bueno, como decía antes, era un circuito nuevo. Si a eso le sumas un auto nuevo, ya de primera sabíamos que Checo por ahí no iba a estar al nivel de Max, claramente no lo estuvo. También hay que recalcar que no es que quedó afuera de la Q1 por ritmo, quedó afuera de la Q1 porque no llega a dar el último intento, aunque es verdad que con un Red Bull, un único intento te tendría que alcanzar para pasar la siguiente instancia, tal como hizo Verstappen, tal como hicieron los dos Mercedes, que incluso pasaron la Q2 con medios, si mal no recuerdo.
Y si
Así
no me
que
confundo, Gasly no hizo un solo intento en Q1.
puede
Parece
ser
así.
también. Bueno, cuestión que el primer intento de Checo tendría que haber sido mejor. Hubiese pasado a la Q1, seguramente también hubiese pasado a la Q3, pero bueno, claramente no estaba en el ritmo de Verstappen, no estaba donde tenía que estar ese Red Bull. Y bueno, pero sabíamos que, como en todas las prácticas libres, como vemos que su ritmo a una vuelta no es bueno, también siempre aparece que en ritmo de carrera es top 3, top 4. Y así fue, salió desde el pit lane y únicamente arriba de Latifi, que chocó en la Q2, y bueno, y remontó, tuvo que hacer una parada extra, teniendo un neumático duro por intentar pasar a Mazepin, y bueno, o sea, lo tuvo todavía más complicado, tuvo que remontar hasta la posición 8, tuvo un toque con un McLaren, con Norris, no sé si bueno, ya está en vivo, Chris. Y por ahí
Sí,
podría
algo
remontar
lo
un
vi.
poco más.
Yo, nobleza obliga, yo pude ver las últimas 13, 15 vueltas y sí, enganché justo en esa parte de la pelea que en la cámara onboard de Norris parece como que lo vienen empujando, pero es producto de la misma succión, me parece, del mismo trajín de la lucha por el puesto.
Sí, un McLaren que por ahí parecía que no estaba al nivel que solíamos verlo, Norris que también se lo vio bastante apagado. Bueno, igual después eso vos te vas a explicar mejor, Chris, pero bueno, Thiago dijo que no fue el piloto del día para el Checo, para mí tampoco, para mí tendría que haber sido Alonso o incluso Gasly o Verstappen, pero bueno, la carrera en sí de Checo fue muy buena, pero bueno, si hubiese largado cuarto o quinto, podría haber peleado por el podio. Ahora sí
Sí
viene Monza.
que,
¿Cómo? Sí, sí,
sí,
sí.
perdón, mate, que no hay que confundir piloto del día con piloto de Gran Premio.
Sí,
Quizás si
obviamente.
la remontada hubiese sido mayor, Checo podía llegar a ser el piloto del día tranquilamente. Pero bueno, muchos a veces cuando dicen piloto del día, no como piloto del día. Si ayer quedó fuera en Q1, no, una cosa no tiene nada que ver con la otra.
No,
Porque se
obviamente.
genera bastante confusión con eso.
Exactamente. Checo tenía el final del neumático blando. Si hubiese habido un par de vueltas más, seguramente a Sainz y a Alonso los hubiese pasado también. Pero bueno, al final terminó quedando octavo. Una pena porque Mercedes terminó sumando al final más puntos que Red Bull, a pesar de que Verstappen haya ganado. Así que en ese sentido es una decepción para el equipo austríaco. Así que bueno, ahora viene Monza, viene el carrera sprint y es un circuito que en teoría, así como Baku, como Canadá, como Rusia, a Checo le suele ir bien. Así que, desde mi punto de vista, estoy ilusionado, algo que no quiero. Pero bueno, veremos qué pasa.
También, por lo que tengo entendido, bueno, Checo clasifica 16, igual larga último porque instaló unas actualizaciones, ¿no? Cambió unos
No,
componentes, algo así.
aprovechó Red Bull para penalizar, o en vez de salir decimosexto, pensaron que era lo mismo que salir último y bueno, decidieron cambiar todos los componentes para ya después no tener que volver a penalizarlos y volver a salir del fondo. Así que es una forma de verlo, sí.
Bueno, si tenemos creo que dos lecturas, me refiero a que tenemos por un lado gente que dice, no, bueno, es un circuito difícil de sobrepasar, Checo salió último, terminó octavo, avanzó 12 puestos, y después tenemos gente que dice, bueno, está bien que haya avanzado, pero igual eso no alcanza porque tiene un Red Bull y bueno, ¿no? Todas las demás cosas que se dicen. Entonces, lo bueno es que la tranquilidad, ¿no? Que el mexicano ya tiene su asiento asegurado para el año que viene. Entonces,
A
hasta
mí
se
no me tranquiliza,
podría.
¿eh? Te digo que a mí no me tranquiliza, güey.
Bueno, por eso te digo,
Porque
me parece, hay dos miradas, me parece grandes, y después te puede haber alguna también, ¿no? Que esté a medio camino.
no, pero digo, Gasly en su momento también tenía un contrato de un año y lo sacaron a mitad de año. Si Checo la sigue cagando, puede que lo terminen rajando igual. En teoría no, pero no creo que pase. Pero digo, yo con la renovación no estoy tranquilo.
No, lo bueno, por así decirlo, del lado de Checo, mirándolo así por encima, es que algunos sábados no le ha ido bien y en una carrera siempre remonta, ¿no? Porque tiene la herramienta y además él es un piloto que sabe de esto y eso es lo que lo debería dejar, me parece que un poco tranquilo que la herramienta está, ¿no? Y él es un buen piloto, es que caso contrario a lo que pasa con Ricciardo. Ricciardo es un pilotazo, Pero bueno, yo creo que la herramienta está, pero bueno, no se termina de ensamblar, digamos. Pero bueno, es cuestión de ver qué termina sucediendo hasta mitad de temporada, ¿no? Hasta en esta mitad de temporada, hasta el final de la misma. Bueno, Ari, también preguntarte lo mismo que a los chicos, digamos, ¿no? ¿Expectativas tenías de alguna? ¿Ya pensabas que podía ser media aburrida, entre comillas, la carrera? ¿Esperabas un poco más? ¿Te gustó?
Yo la verdad es que no tenía las expectativas súper altas porque todos estos circuitos de la vieja escuela cuesta mucho el sobrepaso, ver lucha en pista. Generalmente son circuitos en los que lo más interesante está también en ver las estrategias de cada equipo y qué batalla tienen más en los boxes que otra cosa, que de cualquier manera tampoco es que me parece que, no sé, alguien hizo una locura, viste, que a veces hay carreras donde llaman de golpe a boxes a alguien que ni te imaginas y estás ahí medio expectante. Me pareció un gran premio bastante regular, como dije al principio, pero digamos, tuvo ese lindo aspecto de que ganó Verstappen en su casa. No le ganó la presión, que era un miedo que yo tenía. Digo, bueno, Verstappen también va a saber lidiar con esto de tener que ganar sí o sí, porque viene el campeonato súper ajustado, de que sea en Holanda, después de un gran premio en Spa, que está bien, ganó entre muchas comillas, pero que no se corrió y que venía de dos grandes premios muy accidentados, como fueron el de Hungría y el de Silverstone. La verdad es que Verstappen, 10 puntos, o sea, no se le puede adjudicar ni un error porque todo bien. Y bueno, nada, eso por el lado de Verstappen. Después, sí, un poco siguiendo con lo que dice Mate, el tema de Checo, yo creo que, digamos, el problema entre comillas con Checo siempre el mismo, que es medio flojo en los sábados y muy buena en carrera, entonces obviamente uno espera más, pero después remonta y todo punto en un campeonato tan ajustado, más allá de que ya lo dije, tipo, no quiero seguir perdiendo eso, sirve. Así que, como decías vos, hay dos grandes como posturas. Checo debería dar más o bueno, es suficiente y remonta. A mí me parece que son las dos cosas que podría dar más, pero que en este Gran Premio también demostró de nuevo que tiene la capacidad de ser muy bueno el domingo, de remontar y que todos los puntos son importantes en este contexto de un campeonato tan ajustado. Yo no quiero dejar de mencionar a Gasly, que terminó cuarto. Si no me equivoco, sí, cuarto. Carrerón, digamos, Gasly creo que pasa un poco también como con Giovinazzi, que por ahí no tienen tanta prensa, pero se mandan carrerones y están en un muy buen nivel. Y este caso fue otra demostración de eso. Raro lo de Norris. Bueno, Gris, vos habrás estado al tanto de eso. Digamos, tuvo un fin de semana bastante flojo para lo que viene siendo la gran temporada que tiene. Pues no sé si hubo mucho más que, digamos, una sorpresa positiva como Gasly o como Verstappen, sorpresa entre comillas, o la remontada de Checo, o algo así medio extraño como bueno, Norris bastante pinchado, los Williams con esa mala suerte del sábado enorme. Digamos, fue una carrera bastante tranquila, si se quiere. Y nada, esperemos, digamos, Monza es completamente distinto, lo sabemos. No diría que fue un gran premio malo, pero de los más flojitos del año.
Bueno, es lo que se esperaba un poco, ¿no? Por eso te lo preguntaba al principio, digo, hay gente que quizá tenía mucha expectativa porque no conoce Sanborn. Bueno, de hecho, para conocer Sanborn tenés que tener 40, 45 años de edad, ¿no? Digamos, ninguno de nosotros lo vio correr, salvo en video. Una Fórmula 1 totalmente distinta, ¿no? Con unos monoplazas totalmente distintos. Entonces, ya se preveía que podía ser una carrera bastante lineal, con muy pocos lugares de sobrepaso claros, y con dos curvas como la 3 y la entrada a la recta de esos curvones peraltados que la verdad, para la vista es un deleite. Los propios pilotos se sintieron muy a gusto, ¿no? Digamos, manejando. Yo, por los que, a los que leí, mejor dicho, todos hablaron muy bien del circuito. Así que me parece que, bueno, mientras siga Max Verstappen, ¿no? En sé que vamos a tener Sandborn para rato. Bueno, iba a tocar con Tiago un tema que sabemos que es tu gran ídolo. Quiero que me hables de la carrera de Fernando Alonso, porque ayer en el trajín de estar haciendo zapping en la televisión, enganché el principio de la carrera. Y otra vez, como con 40 años, cómo sigue moviendo, ¿no? Con ese hambre que tiene de buscar el lugar hasta de sobrepaso en el lugar más impensado. Y lo bien que suele largar, ¿no? Vos hace no mucho hiciste un video, me acuerdo, de las 10 mejores largadas de Fernando Alonso en la Fórmula 1. Y ese talento intacto que todavía tiene el nano, ¿no?
Sí, totalmente, la verdad. Bueno, lo dijo antes, es increíble que como con 40 años siga haciendo lo que hace y siga nada, demostrando la talla de piloto que es. Una largada que no sé si vieron el video en el precarrera, pero dijo lo que iba a hacer y lo hizo. Dijo, voy a ganar dos posiciones, dicho hecho, ganó dos posiciones. Al principio de la carrera, quizás desde la tele se veía que tenía menos ritmo Cocón, pero después contó que estaba administrando los neumáticos porque lo veía poco servible empujar en ese momento. Y al final de la carrera, cuando Sainz tenía problemas con los neumáticos, Alonso sacó un muy buen ritmo y con un auto inferior, que es el Alpine por sobre el Ferrari, le ganó la posición en la última vuelta. Y la verdad que cerró un domingo muy, muy, muy bueno, la verdad. No es que me sorprendió, porque ya estas cosas no me sorprenden. Pero bueno, Fernando, como creo yo que sabemos todos, es mejor carrerista que a una vuelta. Más allá de que a una vuelta sigue siendo un piloto que es muy rápido y tiene quizás hace unos años más aún, pero sigue siendo un piloto muy rápido a una vuelta. Pero quizás es no su punto más flojo, pero sí donde puede llegar a estar más peleado con Ocon. Pero en carrera es lo que se llama un zorro viejo, es un piloto de la vieja escuela, es muy pensante, muy tranquilo a la hora de manejar, más allá de su temperamento. Y creo yo que todo ese conjunto de cosas que lo hace Alonso como piloto, lo hace muy difícil de vencer en carrera.
Sí, concuerdo con vos. Alonso demuestra cosas que creo que ni los chicos de hoy que están totalmente preparados demuestran hoy en día, ¿no? Por algo es un bicampeón del mundo, digamos, no estamos hablando de un corredor más. Pero sí, la verdad que sorprende mucho el hecho de decir, wow, este tipo tiene 40 años. Sigue haciendo cosas que son increíbles, ¿no? Dentro de. Bueno, lo vivimos hace poco, ¿no? En la victoria de su compañero de Ocon, cuántas vueltas atrás lo tuvo a Hamilton sin darle este lugar de superación clara, ¿no? Precisamente esa especie de tapón hizo que Ocon termine ganando. Nada, me parece que Alonso está laureado. Por demás, tranquilamente, no necesitaría demostrar nada y sin embargo lo sigue haciendo. Bueno, como para ir cerrando, me parece, yo voy a decirlo lo poco que vi de nuestra querida escudería de McLaren. Nada, totalmente negro el fin de semana. No sé si fue falta de ritmo o desconocimiento. Bueno, Lando no tenía desconocimiento porque ya había corrido en fórmulas menores, ¿no? Pero me parece que no sé si la configuración del auto no fue la correcta. No sé si fue un tema mental o fue un poco de ambas. Recién iniciada la carrera, la segunda vuelta ya Richie tenía problemas en el impulsor. Y Lando, nada. A duras penas empezó a escalar alguna posición en boxes o en pista. Llegó a estar octavo como mejor resultado, si no vi mal. Y terminó décimo, ¿no? Terminó sumando un punto que la verdad, poco para lo que venía haciendo él durante todo el año. Y Richardo, bueno, uno podía, si bien fue una clasificación media especial la de Bélgica, ¿no? Saliendo cuarto, terminaron dándole la mitad de los puntos del cuarto lugar, por esto que habíamos hablado anteriormente. Pero este fin de semana se mostró otra vez, nada, bastante errático, bastante lento, porque en las pruebas libres Norris no había desentonado tanto tampoco, pero estaba girando entre 6 y 7 décimas largas respecto a Daniel Ricciardo. Nada, es una pena realmente que no, ya pasó la mitad de temporada y no se le haya buscado la vuelta. Se empieza a sentir eso que se había dicho en su momento, me parece, entre Ricciardo y el propio Andreas Seidel, que era como una gran decepción. Ricciardo lo siente como una decepción y el equipo también, porque considero que la herramienta está, digo, Lando lo demuestra. Considero que Daniel es un piloto top de la Fórmula 1. Pero bueno, hay algo que no encaja, pero que yo tengo la esperanza que se va a revertir el año que viene. No empezó bien en Renault en su momento y el segundo año consiguió podios, hizo carreras muy buenas. Ya sabemos de lo que es capaz el australiano. Pero está complicado porque tanto Leclerc como Sainz, y esto la quiero sumar a Ari, no están sumando puntos para pelear arriba, pero están sumando puntos de un cuarto, de un quinto lugar, de un sexto. Y son puntos que después, si vos sumás con un solo auto y con el otro no, los vas a terminar lamentando. Bueno, Mate puede dar testimonio cuando pasó el año pasado, ¿no? Entre Racing Point y McLaren, que o sumaba Checo, o sumaba Stroll, y sin embargo Sainz y Lando, ¿no? Sumaban de forma seguida. Ari, no sé, que me cuentes cómo viste vos la performance de Ferrari, cómo viste a Leclerc y a Carlos Sainz.
Yo pensé realmente que en este circuito Ferrari iba a estar mejor, si bien, digamos, puntuó con los dos autos, sí, no estoy equivocada. Yo pensé que iban a estar, no sé, cuarto, quinto, una cosa así, porque me parecía que era un circuito que a Ferrari le podía venir bien. Sabemos que mejoró en relación al año pasado, obviamente, que el motor es más potente, pero por ahí los circuitos de mucha velocidad y demás. Ferrari todavía no está muy fuerte, yo no sé qué tan bien le va a ir en Monza, por ejemplo, no sé si tienen autos para estar en un top 5 en Monza, pero sí pensé que en este circuito les iba a ir bien. Me parece que un poco desperdiciaron esa oportunidad, porque si bien, digamos, están terceros ahora en el campeonato de constructores, fue únicamente, digamos, porque McLaren tuvo un fin de semana para el olvido, ¿no? Me parece que Ferrari podría haber dado más. Yo creo que en cuanto a auto, hoy en día es mejor McLaren que Ferrari. Me parece que tienen un mejor auto, pero están teniendo este problema que les puede costar un lugar en el campeonato de constructores y los millones que eso implica, que es que están puntuando con un solo auto. Obviamente que Ricciardo lo va a sentir como una decepción porque es un gran piloto y el equipo también. Tienen tiempo para revertirlo, pero no sé qué tanto podrán hacerlo. Y Ferrari, muy, muy, muy consistente, eso es lo que tienen, digamos. Por ahí el auto está un paso abajo de McLaren, pero Sainz se adaptó, yo creo que fue el que mejor se adaptó al nuevo equipo, porque fue el que más rápido lo hizo. Hay ocasiones en las que ha salido por delante de Leclerc, digamos, muy, muy, muy rápida y muy buena la adaptación de Sainz, y eso es importantísimo porque más allá del campeonato de pilotos y los resultados individuales, la Fórmula 1 también es un deporte en equipo, y en el campeonato de constructores tener uno o dos pilotos puntuando de manera regular cambia mucho el panorama. Si McLaren no empieza como si Ricciardo, mejor dicho, no empieza como a meterle un poco más, Yo creo que hay muchas chances de que este año el tercer lugar de constructores se lo lleve Ferrari, porque ya quedó demostrado que sus pilotos están a un nivel muy parejo, y eso hace la diferencia. De cualquier manera está muy peleado, puede pasar cualquier cosa, pero si Ferrari tiene ese punto fuerte a favor, que es que tanto Sainz como Leclerc suelen estar en, y entre Norris y Ricciardo hay un abismo. Y también esto, ¿no? Cuando en Ferrari falla uno, el otro está ahí en los puntos y demás, generalmente. Y ya vimos que cuando Norris, que es el que siempre está adelante, falla, como por ahí fue este fin de semana, que estuvo bastante errático, no tenés un Ricciardo entre los primeros puestos porque no se está pudiendo adaptar, digamos. Como decís vos, la herramienta está, el auto está, él es un gran piloto, pero bueno, algo no está cuadrando. Quizás, no sé, el auto no tiene las características con las que Ricciardo se siente cómodo, que es algo que pasa, que es lo que le pasó, por ejemplo, a Vettel en Ferrari. No sé qué está pasando ahí, pero algo se está perdiendo en el medio.
La verdad que es un dilema, es un enigma, porque hace no mucho el ingeniero de él, ¿no?, había dicho que ya le habían encontrado que en dónde estaba perdiendo, cuál era el problema y que estaban trabajando en eso. O sea, hace 3-4 carreras, digamos. Y ese cambio no llegó. O sea, lo que pasó en Bélgica fue un espejismo ayudado también por la condición de pista y demás. Pero que, bueno, ese trabajo todavía no hizo efecto o realmente todavía no llegó. Y es una pena porque vos lo ves a Daniel que sigue siendo el mismo piloto carismático, ¿no? Y que ama el deporte, pero bueno, no se le da el resultado y sin embargo el tipo va, yo le tengo mucha fe y por eso soy muy detractor de mucha gente que me dice que Richardo le hace mal al equipo, que debería dar un paso al costado y demás cosas que no las comparto, ¿no? Que no tiene ningún fundamento, me parece.
Sí, o sea, también, perdón, si fuera, que te interrumpa, pero buscar culpables individuales me parece que no aportan nada. Decir, ah, es el equipo, ah, es Ricciardo. O sea, ahí hay un problema que claramente está y que tienen que solucionar el equipo con Ricciardo y decir, es culpa de tal, es culpa de tal. No aporta que ese problema se solucione. Ya lo digo, pongo el mismo ejemplo antes, Ferrari con Vettel. El año pasado era una cuestión de echarse culpas, de que no, que es el equipo, que no, que es Vettel, qué sé yo, y digamos, el año terminó de manera muy mala. Algo
por
se
eso,
está perdiendo.
A ver, y estamos hablando que Ricciardo no tiene grandes laureles como Vettel, y sin embargo el año pasado pedían la cabeza de Vettel, que se retire, que no servía, y demás cosas, ¿no? Y ya vimos que este año con un Aston Martin ha estado ahí adelante y ha hecho carreras notables, me parece. Pero bueno, habrá
sí,
que ver,
es muy
habrá
fácil
que
pedir
esperar.
La cabeza de y creo que la gente también a veces tiende a hacerlo muy rápido, pero bueno, no me parece que digamos media temporada o incluso una temporada sea suficiente como para decir tal piloto es malo, cuando hasta el año pasado nadie dudaba de la calidad de Ricciardo, por ejemplo.
Bueno, sí, bueno, vamos a ver cómo se termina desarrollando el fin de esta temporada. Por ende, cerramos el capítulo de Países Bajos y vamos a abrir ahora en breve lo que nos espera, ¿sí? La Catedral de la Velocidad en Monza, ahí en Italia, pero con novedades que tuvimos esta semana, ¿no? Como lo comentaba antes, cuando recién iniciábamos el capítulo, una semana de cambios, ¿no? Para algunos pilotos y de firmas nuevamente para otros. Mate, bueno, arranco con vos. ¿Cuál es el que más te resonó a vos de todo lo que ha pasado en esta semana?
Y yo creo que era algo que ya nos habíamos venido todos. Era simplemente cuestión de que lo anuncien. El tema de Bottas, que firmó por Alfa Romeo, yo creo que no sé si realmente él quería ir o si no tenía otra opción, porque realmente no había más asientos para él, y me parece que se tuvo que terminar conformando con Alfa Romeo. Hay que ver qué tiene ese equipo para ofrecer en 2022, o sea, si bien va a haber un cupo de un límite presupuestario. Yo no sé qué tan cerca pueda estar de los puntos el Alfa Romeo. A principio de este año parecía que mejoraban, ahora poco a poco vuelven a decaer. Parecería que ahora están hasta por debajo de Williams. Veremos qué le puede brindar Alfa Romeo a Bottas. Ahora que va a ser el líder del equipo, o eso yo supongo, yo creo que teniendo en cuenta el rendimiento que mostró en Williams, en la mitad de la tabla e incluso a veces más, yo creo que va a ser un muy buen piloto y va a tener un muy buen rendimiento. Así que veremos qué pasa. Bueno, y lo de Russell, yo creo que ya nos lo esperábamos todos, lo mismo que con Alfa Tauri, que iban a renovar a ambos pilotos. Si bien Tsunoda no hizo una muy buena temporada, yo creo que a largo plazo igual sigue siendo la mejor opción.
Te hago, bueno, la misma, ¿no? De entre subidas, bajadas, cambios de equipo, algunos que se retiran, como Kimi, bueno, volver a reafirmar en este caso la dupla de Alfa Tauri. También nombres que se están sumando para ese teóricamente puesto que puede dejar libre Giovinazzi también ahora en Alfa. Se ha sumado Zhou también, ¿no? Desde la Fórmula 2. De todo esto que ha pasado, ¿cuál es el que más ruido o que más te interesó?
Sí, bueno, si bien estas dos últimas semanas era un secreto a voces, lo de Bottas Alfa Romeo, si hace un mes me decís que Bottas iba a ir a Alfa Romeo, te iba a decir qué. Y con mucho énfasis además, porque un piloto Mercedes yendo hacia lo que sería, no sé si el equipo B, pero sí un equipo que está muy arraigado con Ferrari. Me resultaba rarísimo, sinceramente. Me sorprendió por ese lado. Bueno, lo de Kimi, la verdad, una pena. Pero lamentablemente el tiempo pasa para todos y la vida es así. Y por otro lado, bueno, lo de Giovinazzi, a mí me gustaría que se quede en la Fórmula 1 unos años más, porque me parece un piloto que poco a poco es muy válido para la categoría. Lo de Russell a Mercedes, creo que está perfecto, está bien. Y cómo se dice, y es lo que debería pasar en el curso natural del piloto inglés, que la verdad, sinceramente, es un crack. Y no mucho más, quizás me gustaría saber qué va a pasar con el segundo asiento con el segundo asiento, no, con los dos asientos de Williams. Quisiera ver si Latifi sigue o no. Mismo caso de Giovinazzi, me parece que poco a poco es un piloto muy válido para la categoría, pero por otro lado. Quizás en el caso de Latifi sí existan pilotos que puedan sacar mejor rendimiento y Williams ya dijo que no necesita más de pay drivers. Pero bueno, suena Hülkenberg, Albon está sonando muy fuerte. Así que nada, la verdad que tenemos una silly season muy, muy linda. Está muy, muy interesante. Y bueno, ojalá que el lunes que viene ya nos sentemos a hacer el podcast con alguna que otra confirmación más.
Sí, bueno, aparentemente a lo sumo como la fecha límite sería Monza, ¿no? Pero podemos empezar el lunes, martes, así como empezamos con las novedades. Ari, nada, la misma pregunta que le hice a los chicos, digo, de todos, ¿no? Este cambiazo, movida de pilotos, retiros o contratos que se firman nuevamente o nombres que empiezan a sonar también. ¿Qué es lo que más a vos te atrapó y te llamó la atención?
Yo voy a ir un poquito más allá de lo que dijo Tiago. Si a mí hace una semana me decía, Bottas Alfa Romeo, yo decía, nada, eso es un rumor de internet, ¿no? O sea, a ver, en los últimos días empezó a sonar mucho y fue como, ah, mira, al final era cierto, pero raro, ese cambio raro. Según tengo entendido, a partir del año que viene, Mercedes va a tener algún tipo de contrato ahí con Alfa Romeo, ¿no? No sé si lo va a motorizar, creo que no, no entendí muy bien eso, pero sí van a estar ahí ligados y eso explicaría el cambio. Igual se veía venir, digamos, esto de que iba a subir Russell, de que Bottas iba a ir, o sea, yo hasta el último momento tuve la duda, porque bueno, digamos, Bottas un gran compañero para Hamilton en el sentido de que sumó puntos bastante importantes para el campeonato siempre. Este año quizás fue el más flojo, pero siempre fue un muy buen segundo piloto y a la vez no le hacía la competencia directa a Hamilton en el mismo sentido que lo hacía, por ejemplo, Rosberg. Entonces, con esto de que Hamilton va a seguir y había firmado contrato, como que sí, digamos, el curso natural de Russell era terminar en Mercedes, pero me generaba esa duda, digamos, Hamilton y querrá, digamos, el equipo querrá dos pilotos con ansias de ganar y de salir campeones y demás. Obviamente Bottas también quiere ser campeón, todos quieren ser campeones, pero digo, me parece que Russell tiene ese hambre que tienen pilotos como Hamilton, como Verstappen, como Leclerc. Pero bueno, se dieron así las cosas, me alegro un montón por Russell, yo no creo que igualmente vaya a pelearle desde el momento uno a Hamilton, el año que viene veremos, porque Hamilton va a seguir siendo el piloto número uno de Mercedes. Y con respecto al lugar libre de Alfa Romeo, se lo va a extrañar mucho a Kimi, no quiero dejar de decir eso, se lo va a extrañar mucho a Kimi. Yo creo que también me gustaría que sea Giovinazzi porque realmente no sé si hay una opción mejor. O sea, Giovinazzi tiene un nivel como para estar en Fórmula 1. Y, digamos, ¿a quién podés poner que sea tan mejor que Giovinazzi? Que vos decís, bueno, se rejustifica este cambio. Yo creo que estaría bueno que siga. Después, bueno, ver qué pasa con Williams. Se rumorea que Albon puede volver a la categoría, Hülkenberg también, pero digamos, el rumor de Hülkenberg viene ya hace rato, no sé qué tan real sea que pueda volver. Ahí sí, por ahí, no sé qué pueda llegar a pasar. Me gustaría que ese asiento libre en Alfa Romeo lo siga manteniendo Giovinazzi, porque creo que es la mejor opción. Así como decía Matt en relación a Tsunoda, que al igual que Schumacher y Mazepin, que son los tres rookies de este año, no mostró un wide nivel. No hay una opción mejor a quien pones si no es Tsunoda. O sea, me parece que pasa lo mismo con Giovinazzi. Digamos, tiene nivel para estar en Fórmula 1 y no puedo pensar un piloto que diga, bueno, tiene sentido. Eso, digamos. Rumores y nombres hay muchos, después hay que ver qué es cierto y qué no. Por lo pronto tenemos a Bottas en Alfa Romeo y a Russell en Mercedes, que me alegro un montón. Y estoy muy segura que el año que viene lo vamos a ver ganar su primera carrera.
Bueno, es algo que muchos hinchas de Russell esperan, ¿no? Que a partir de ahora se empiece a destapar realmente lo que es George como piloto y con un auto de punta, ¿no? Vi muchas comparaciones hoy con Max, con Leclerc, con Norris, piloto joven, que quizá era como el piloto joven talentoso que le faltaba una herramienta para pelear arriba y bueno, el año que viene, ¿no? Va a poder hacerlo realmente. Así que bueno, vamos a ver cómo le irá a George. Y respecto a lo que ustedes mencionaban, esto son mucha danza de nombres para poquísimos asientos libres. Porque también ninguno lo mencionó, pero está bueno recordarlo. Se habla mucho de Nyck de Vries,
Sí.
el flamante campeón de Fórmula E y campeón de Fórmula 2. Y Nyck de Vries sonó muy fuerte también para Williams y también para Alfa. Bueno, ocupado el lugar de Raikkonen por Bottas, y en caso de que ya Giovinazzi no sea parte del equipo, lo cual a mí también me cuesta creerlo, pero bueno, en caso de que pase, puede estar Albon, puede estar Debris, aunque Albon suena mucho en Williams, por ende quedaría Debris, lo cual tendría lógica de lo que se habló, ¿no? De esto de que Toto Wolff y parte de Mercedes estuvo comunicándose con Frédéric Vasseur, el jefe de Alfa Romeo, para una supuesta alianza, ¿no? Algo así como ya tiene con Aston Martin o con el propio Williams. Entonces, hay una danza de nombre grande. Yo, como les mencionaba, hoy se hablaba también del chino Zhou, que corre en Fórmula 2. Y después, bueno, los chicos que ya se vienen nombrando del año pasado, ¿no? Schwarman, Ailot, chicos que están preparados. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue, ¿no? Quedan muy pocos lugares para definir la grilla. La mayoría de los equipos ya tienen el plantel para el próximo año, así que bueno, quedará a ver cómo se define en este mercado 2022? ¿Se animan a ustedes a alguna predicción? ¿Cómo quedaría el binomio de Alfa y el binomio de Williams? El que quiera contestarme.
Para mí.
Para mí, voy yo, vamos, Ari.
Papá, vos, dale.
Para mí, en Alfa Giovinazzi y en Williams, Latifi y Albon. Voy con la segura.
Yo coincido con Mate, para mí Giovinazzi sigue, por eso que decía antes, no veo otra opción. Y para mí Latifi también sigue. No me animo a tirar el segundo nombre a Williams, porque como decís vos, hay mucho nombre dando vuelta, y muchos tienen sentido, así
Pero
que
tirá uno.
bueno, sí, dale, voy con Albon también, que lo tienen ahí cerquita. Sí. Pero Latifi sigue seguro, de eso no me quedan dudas.
Bueno, a mí me obligan a ponerle un poco más de picante, así que voy con Giovinazzi. Y el asiento de Williams voy con Debris Albon.
Ah, lo rajaste a la tis, lo rajaste a tu pollo.
Ay, pero yo, si yo elegiría, no, no sería así. Yo estoy diciendo lo que creo que va a pasar.
Yo lo pondría a Hulkenberg, pero creo que no está ni en el radar.
Para mí Hulkenberg es como las ganas de la gente. Yo no sé si él va a volver.
¿Chris?
A mí me gustaría verlo a Hulkenberg, pero creo que está muy, muy lejos de
Pero, ¿cuál
volver.
sería tu pronóstico?
No, para mí, desde Alfa ya queda Antonio con Valtteri y supongo que recién el próximo año lo sacarán. Y nada, bueno, para mí también en Williams, Latifi no se va a mover porque tiene muy fuerte inyección económica en el equipo. Y si hoy me lo tengo que jugar, diría que Albon pica más en punta que Debris, pero también es muy fuerte el apoyo que tiene el holandés. No solamente porque es ¿no? del equipo Mercedes, sino de los propios sponsors, digamos, ¿no? Ya les va bien con Verstappen y les gustaría tener un segundo piloto. Así que hoy en día pican, ¿no?, un poco más en punta Albon. De hecho, no sé si vieron, hoy estuvo circulando una imagen que algunos dicen que es fake, otra que es real, de Albon con una remera de Williams. Así que hoy en día te diría que Albon, pero bueno, no descarto a Debris en absoluto. Así que bueno, habrá que ver qué nos depara el mercado de pases. Pero ojalá que se quede, porque Giovinazzi a mí, más allá de que sea buen piloto, me cae bien. Así
Tipo simpático,
que
tipo querible.
sí.
Está, ¿no?
Claro,
Claro.
aparte, tiene sangre muy nuestra, así que. Y aparte es uno de los pollos de mi amigo Tiago, así que no podría ir contra Antonio. Así que bueno, como para ir cerrando, bueno, ya hablamos un poco de lo que fue, ¿no?, el Gran Premio Trunco de Bélgica, lo que dejó el Gran Premio de los Países Bajos, poquito hablamos del mercado de pases, y como para ir cerrando, lo que se viene. Catedral de la Velocidad, otro circuito de los históricos, de los que muchos les gustaría ganar por primera vez, como es Monza, la cuna del ferrarismo, ¿sí? La marea roja de los tifosi, que siempre inunda el circuito, precisamente el circuito de Monza. Y bueno, que me hagan una línea, empiezo por vos, Tiago, de qué es lo que crees vos que nos puede llegar a deparar este fin de semana. Tiago, ¿escuchás? Bueno, capaz que tiene algún problemita. Bueno, Mate, arranco con vos entonces.
Bueno, si yo tuviese que decir mi predicción para el Monza, diría Hamilton primero, segundo Verstappen, tercero Checo. Esa es mi predicción.
Y una carrera linda, medio pelo, expectativas.
Mirá, yo creo que la vara está muy alta por lo que pasó el año pasado, pero yo creo que va a ser una carrera entretenida. Si están los Mercedes y el Red Bull parejo, yo creo que va a estar parejo, va a estar lindo. McLaren hay que tener cuidado porque si vuelan en recta como volaban en Austria y eso, también va a haber que tener cuidado con McLaren. Ferrari es Ferrari en Monza, así que también hay que tener cuidado. Y nada, y Aston Martin yo creo que por el pasado que tenía en Racing Point también va a ir bien. Así que para mí, nada, va a ser una carrera interesante.
Bueno, me parece que acá corren un poco con ventaja que el equipo que tiene una buena velocidad punta, tal es el caso de los equipos motorizados con los Mercedes. Aunque bueno, el motor Honda se muestra muy potente y ya lo demostró Gasly el año pasado. Así que me parece que va a ser una linda lucha y por qué no se puede colar, no, habrá que ver cómo es el rendimiento también de la Ferrari, ¿no? Ari, lo mismo, ¿cómo crees o qué va a pasar o qué expectativas tenés de Monza? Y bueno, si querés arriesgar tu podio.
Yo creo que va a ser una carrera entretenida también. Ya, bueno, vamos a tener también la carrera sprint, que yo creo que no sé, de nuevo, no sé qué tanto se van a arriesgar en la carrera sprint, pero todos los puntos cuentan en un campeonato tan apretado, así que creo que puede llegar a pasar algo ahí, puede haber algo de emoción ahí. Y un podio. Yo creo que Hamilton, porque me parece que por ahí es un circuito que a Mercedes le va un poco mejor, Verstappen y Norris, porque coincido con Mate, ojo con McLaren. Y bueno, vos lo habrás visto, pero Thiago, que tuvo unos problemas de conexión, nos tiró por cucaracha su podio, ¿te parece que lo leamos también?
Sí, yo le estoy recomendando si quieres cerrar la app, pero bueno, no hay problema. Decilo vos.
Bueno, acá Thiago nos tiró, igual si se puede conectar mejor, pero nos tiró que para él es el primer triplete de Honda en la era híbrida, Verstappen, Pérez y Gasly.
La verdad que es bastante jugado,
Yo lo
porque
banco.
sacar a los Mercedes es bastante complejo, o por lo menos a uno, ¿viste? Siempre uno va a la segura con Lewis, y bueno, en el tercer puesto, bueno, que gane el que gane, ¿no? Digamos. Pero, a ver,
Ahí volvió
ahí
Tiago,
está.
justo.
¿Volviste, Tiaguito? Ahí se puede.
¿Ahí se escucha?
Estábamos leyendo
Ahora
tu
sí, amigo,
triplete de
ahora sí.
onda.
Tu triplete de onda en la era híbrida, estamos hablando precisamente de eso.
Jugado, pero yo te banco.
Wow, primer triplete de onda en la era híbrida y primer 1-2 Red Bull en este año. Así nomás.
Y bueno,
Banco.
ustedes que tienen una mirada general, ¿no? De la Fórmula 1 en sí, ¿cómo le va a ir al dueño de casa? ¿Cómo le va a ir a la marea roja, a los tifosi?
Yo ya lo dije y lo sostengo, no sé qué tanto pueda dar Ferrari en un circuito como Monza, que es velocidad pura, puntuar. Yo creo que van a puntuar por una cuestión también de que van a ir a darlo todo, es su casa, pero no sé si lo veo en el top 5, quizás sí en un top 10, o sea, pueden entre los puntos.
Noveno y décimo.
Ahí está.
Ah, bueno.
Estamos a uno.
Tres puntitos como para rellenar, digamos.
Ya te dije 5 del top 10. Si le llego a
No
pegar,
tan.
soy un genio.
Sí, te pregunto, si te llegas a pegar el domingo a la
Nos tirás el número del
tarde
Kini.
noche, te mando, claro, te mando para que me diga el número del Kini el lunes. Bueno, para los que nos están escuchando, el Kini es una lotería de acá, ¿no? Que da plata. Así que, bueno, una de esas la pegamos. Yo no, para mí va a ganar entre Max y Luis, me entra por Max, sí. Y Luis lo estará de cerca. Tercero, tengo una dicotomía grande, porque no me animo a ponerlo ni a Checo ni a Valtteri.
Poner a
Creo
Norris,
firmemente
si tenés ganas.
No, pero pasa que pasó, tampoco me gustaría jugarme al 100% por alguno de mis pilotos. Porque ojalá sea la recuperación. Obviamente, si tengo que decir uno, Lando está mucho más cerca que Daniel, ¿no? Pero si el auto está bien, me parece que se puede hacer una gran carrera, como fue el año pasado. Pero bueno, no. Ya que Mate no está, le voy a hacer honor y lo voy a poner a Checo en un podio, aparte para la recuperación.
Bueno,
Bueno, todos con
así,
podios muy
banco.
distintos, así que veremos qué nos depara Monza.
Aparte, ¿sabés? Un condimento bueno de que dos de los tres pilotos, ¿no? Que estén ahí, de los Red Bull en este caso, estén puntuando, le va a poner un condimento extra también al campeonato de constructores.
Obviamente.
Habrá que ver qué pasa con Bottas, habrá que ver cómo es el resto, pero sí, yo creo que Monza siempre nos regala lindas carreras y por algo se le dice el templo de la velocidad, ¿no? Vos, Tiago, que sos el que suele subir unos videos que están buenísimos, seguramente esta semana vas a subir varios de vueltas rápidas, ¿no? Que fueron históricas desde la Fórmula 1 ahí en Monza.
Sí, por ahí estamos preparando algo, algún adelantamiento, algo histórico de Monza estamos preparando.
Se vienen cositas, dijo.
Bueno, las estaremos como siempre compartiendo y sabés que de este lado siempre se admira el laburo ajeno. Así que, bueno, amigos, nada, si les parece bien, cerramos por hoy, invitándolos para la semana que viene, lunes, martes, cuando sea que nos podamos juntar para analizar qué nos deja el Gran Premio de Italia. Así que bueno, nada, como siempre les digo gracias. Bueno, también a Mate, que supongo que se le habrá cortado o algo, pero bueno, le mando un fuerte abrazo. Y bueno, Tiago, amigo, como siempre te digo, gracias por bancar, por estar. Y bueno, te espero la semana que viene.
Vamos por invitar Cris y por las palabras de antes, sabes que es recíproco, así que nada, la semana que viene vamos a estar.
Seguro. Ari, lo mismo. Gracias por bancar esta linda. Por sentarte un rato a hablar con nosotros de Fórmula 1. Y bueno, también espero contar con vos la semana que viene.
Sí, por supuesto, más después de un gran premio como el de Monza, que es otro de los históricos y los que siempre estamos esperando. Gracias a vos por invitarme a este espacio siempre y nos vemos la semana que viene.
Así será. Y bueno, gracias a los que estén del otro lado, los que nos hayan escuchado y también están todos invitados para la próxima semana. Un fuerte abrazo, amigos, y gracias por estar.